Y aquí estamos en el viejo hotel Ostende hasta las 10 de la noche. Ustedes saben que Nacional tiene estas cosas de poder estar acá en la noche de las ideas en Ostende. Vamos a seguir, por supuesto, el recorrido a partir de mañana en la ciudad de Mar del Plata. Y en un ratito, nada más cuando termine la noche de las ideas, nos vamos a ir al festival de Cosquín, a la sexta luna de Cosquín. Pero antes, estamos acá con las ideas. La idea de Cosquín está buena también, pero bienvenido Diego Golombek a esta especial de Radio Nacional. Diego, ¿cuál ha sido tu experiencia en esta experiencia de la Noche de las Ideas?
Está maravilloso, es la segunda vez que vengo, así que ya más o menos soy poquito veterano.
¿De las tres?
De las tres vine la pasada y esta.
Que era la imaginación al poder.
La imaginación al poder, que yo hablé de la imaginación en el cerebro, que es un poco lo que podía aportar. Y esta es perfecta, pues, sobre el tema del tiempo, que es el tema que vengo laburando hace mucho tiempo. Pero más allá de poder aportar algo como orador y divertirme un poco con el público acá en el jardín, lo lindo es el evento, lo que se genera acá entre el público, los oradores, entre los oradores mismos, que estás con gente súper admirás y de pronto la tenés desayunando al lado.
Bueno, recién marcaba algunas diferencias con algo que vos también conocés, que son las charlas TED. Digo, hay otro espíritu acá que tal vez complementario o no de la estructura de las TED, que por ahí son mucho más conocidas por la audiencia, pero sin embargo acá en la Noche de la Ciudad se genera otra cosa también, ¿no?
Es muy diferente, acá hay una cosa de cofradía, como de venimos varios días, vamos como de gira, es un poco un rock tour de ideas,
sí,
¿no?
Sí.
Cosa de sí, las TED son otra historia, que efectivamente son complementarias, buscan públicos distintos y objetivos distintos.
Y en este caso entonces, ¿te ha tocado tu tema, el tiempo?
Sí.
¿Por qué?
Estoy chocho. Básicamente cuando se planteó el tema del tiempo, creo que lo estaban pensando desde el punto de vista de las ciencias sociales, la historia, la sociología, y como por suerte, esto en parte lo organiza la Embajada de Francia, principalmente la Embajada de Francia y el Instituto Franco Argentino, yo laburo con ellos en ciencia,
claro.
Estuvo buenísimo, me pudieron llamar para hablar del tiempo, pero del lado de adentro, el tiempo biológico.
¿Y qué es lo que pasa con eso? Con el...
De todo. Ponele, si te preguntara hace cuánto tiempo estamos hablando,
sí.
¿Qué me dirías?
6 minutos.
Eso quiere decir que no la estás pasando muy bien.
No, eso quiere decir que le estoy prestando atención a vos porque no, iba a ir para otro lado.
Bueno, te cuento por qué la broma. Lado. Porque el tiempo subjetivo, tenemos relojes para eso dentro del cerebro, y depende de cómo le estés pasando. Es obvio.
No sabes, claro. Te puedes quedar me puedo quedar charlando toda la noche.
Y te parece que fue un ratito.
Sí.
En cambio, le estás pasando que es un plomo, estás sentado
arriba. Una hora y media y eso, y pasa más.
De eso hablamos un poco y también de algo muy particular, que es que no vivimos el presente. ¿Sí? Siguiendo un poco el lema de esta noche de las ideas, el cerebro atrasa. Todo lo que nos pasa,
ya nos
en realidad
pasó.
Sucedió hace 80 milisegundos. Parece nada.
¿El delay cuál es? 80
milisegundos. 80 milisegundos en promedio. Parece nada, pero es un toco. ¿Cómo se las ingenia este coso que tenemos adentro de la cabeza para hacer una realidad que ya pasó? Y tenés que obrar en consecuencia.
O sea, que ¿la recrea o...?
Gran parte de la realidad es una recreación. La única forma que tenemos de entender el mundo es a través de los sentidos. Y los sentidos son muy truchos, son mentirosos, inventan cosas que no están, a veces roban cosas que sí están, y aún así nos las tenemos que arreglar. De eso un poco hablamos con la gente.
¿Y cómo responde la gente?
Buenísimo, por además yo no puedo hacer experimentos. ¿Sí?
Entonces
tuvimos que hacer un montón. Dado que ayer, que me tocó hablar, hacía mucho calor, el experimento de correr alrededor del hotel de vuelta,
ese quedó,
no lo pudimos hacer. Quedó. Así que tuve que pedirles que respiraran un poco más rápido, que es más o menos como correr, o que forzaran una sonrisa, un montón de cosas de todos los días.
¿Y qué pasa en el cerebro ahí cuando respiras más rápido, cuando forzas la sonrisa?
Y básicamente son cosas distintas. Una parte de la estimación del tiempo tiene que ver con tu tasa metabólica, con cómo está funcionando el cuerpo. Si vos tenés fiebre, si salís a correr, o incluso si respirás más rápido, un cachito sube la tasa metabólica. Entonces tu reloj de adentro se acelera, el tiempo de afuera parece que va más lento. Y esto de forzar una sonrisa es por esto que decíamos hace un ratito. Lo estás engañando al cerebro. Si forzás una sonrisa de oreja a oreja, y invito a todos los que nos estén escuchando a las 9:00, que fuercen una sonrisa, van a ver que el cerebro dice, epa, le está pasando bien. Y el tiempo pasa más rápido.
Y pasa más rápido.
Totalmente.
Pasa más
totalmente.
Rápido. ¿Y cómo juegan esto? Vamos a meternos con el cortisol y los ritmos circadianos. Me parece que es interesante.
Claro,
¿no?
cuando uno habla de tiempo, en realidad está mintiendo un poquito. Hay que hablar de tiempos. El cuerpo tiene tiempos muy diferentes. Tiempos cortísimos, de microsegundos, y tiempos largos, como los de un día, o el ritmo circadiano. Sí. Esos son otros relojes que tenemos en el cerebro. Y hablamos mucho también en la charla, y fue muy lindo porque pudimos hacer un poquitito, recrear la historia de cómo se descubrió el reloj biológico, pensando hipótesis, preguntas y contando experimentos.
A mí una vez me hicieron sacar sangre dos veces.
Y claro.
El mismo día, dos veces, a la mañana, por ejemplo, y al atardecer del mismo día. Yo dije, ¿para qué es esto? Para el cortisol.
Bueno, el cortisol es la hormona que, en cierta forma, estresa al cuerpo, pero un estrés bueno, no es el estrés que estás acostumbrado a pensar. Prepara el cuerpo para despertarse. El pico de cortisol es a las 5 o 6 de la mañana, porque sabe que dentro de un rato te vas a despertar. Si vos esperaras a despertarte para que el estrés aumente o la temperatura aumente, sonaste porque te pisa un mamut. Y estás ahí medio somnoliento en la cueva y fuiste. Si te vas preparando para despertarte, podés levantarte y seguir rajando.
Y lo mismo pasa para el dormirte, o sea, cuando vos te dormís, ¿no es como cuando apagás la lamparita y tocas y la lamparita está apagada, pero todavía quedó caliente, algo de eso hay?
A ver, una cosa es conciliar el sueño, otra cosa es dormir. Sí. Es variable la cantidad de tiempo que vos pasás en la cama hasta dormir. De hecho, una de las definiciones de trastornos de sueño no es no dormir, sino que te cueste conciliar, que estés ahí dando vueltas una hora, que es una bocha, y entonces vos pensás que dormiste mal. Sí, sin embargo dormiste bien, pero te costó iniciar eso y en tu cabeza pensó, te dormiste muy mal.
Y ahí es donde entra la melatonina.
La melatonina es la hormona de la noche. Es la hormona que le dice al cuerpo que es de noche.
O sea que cuando se apaga la luz no se enciende Gimonte, sino la melatonina.
Sube la melatonina. Claro, vi luz y me apagué.
Vi luz y me apagué. Y al revés, al despertar, y en el medio está aquella querida banda REM.
Una cosa interesante es que el sueño no es homogéneo, no es que vos te echás a dormir y estás igual, se te apaga el cerebro, todo lo contrario, se prenden cachos de cerebro para dormir y se van alternando distintos estadios. A lo largo del sueño, ponele que duermas unas 8 horas, que es más o menos lo recomendable, vos vas cambiando de estadios cada hora y media. Y pasás el sueño REM quiere decir movimientos oculares rápidos, además de una banda
perros,
de rock.
A veces los perros, ¿no?
Pero cualquier bicho que esté durmiendo, cada tanto vas a ver que está moviendo los ojos rápido, incluso una persona que ves durmiendo. Claro, si vos despertás a la persona cuando está moviendo los ojos muy rápido, además que te va a insultar con toda razón, te va a decir que estaba soñando. La despertás en otro momento y no. Así que el REM tiene que ver con los sueños.
Y tiene que ver también con esto de que hay momentos donde vos estás durmiendo y hay un ruidito y te despertás, y hay otros momentos donde pasa una bomba y seguís durmiendo, ¿no?
De hecho, en los sueños vos no estás completamente fuera del mundo. Si hay algo ahí afuera, pone el ladro un perro, se larga a llover, algo por ahí lo incorporás en los sueños.
Se te mete en el sueño.
Qué
interesante.
Y es bárbaro, porque somos un poco lo que dormimos.
O sea que somos lo que dormimos.
Sí, claro.
Y lo que no dormimos.
Y somos mucho últimamente lo que no dormimos. Sí.
Últimamente, ¿por qué pasa?
Se está calculando que estamos durmiendo de 1 a 2 horas menos que hace 50 y 100 años. Es una bocha. Es muchísimo. Sí, y entonces uno podría jugar que si seguimos así para el 2700 y pico dormimos 0 horas.
No dormimos nada.
Lo cual me gusta pensar en el insomnio. ¿Viste? Ahora está muy de moda hablar de tecnologías exponenciales.
Sí, claro.
Pero el insomnio es una tecnología exponencial.
El insomnio va para ahí.
Cada vez dormimos menos.
¿Y qué hacemos con el solpidem y con todas esas cosas que son inductoras o se quedan en los laboratorios?
Tenemos otros métodos. Si vos tenés un trastorno de sueño jodido, que no es que no dormís una noche, sino que te crónicamente no puedes dormir, no es que vas a estar somnoliento y de mal humor, te vas a enfermar.
Eso te voy a decir, el sueño lo que es vital es para la salud, ¿no?
Absolutamente, eso está recontra demostrado para la salud, para
consumir memorias. Y dormir de noche, porque ese es otro tema. Muchas veces pasa, sobre todo con gente que tiene laburo nocturno, después con el color de los años, mucha gente que trabajó de noche, custodios serenos o periodistas en muchos casos, durante muchos años eso pues te repercute enormemente.
Sí, pero ¿sabes por qué? Eso es más que nada una cuestión educativa. Una persona de labura de noche, ponele, termina de trabajar a las 6 de la mañana.
Sí.
Entonces ya ve luz cuando termina de trabajar y el reloj se confunde un cachito.
La melatonina.
Y la melatonina cuando ve luz baja y ahí tendría que estar subiendo porque tendrías que ir a dormir.
Exacto, se invierte.
¿Qué hace esa persona? Va a su casa y duerme, pero duerme poco, duerme una siesta de 4 horas, 5 en el mejor de los casos. Después trata de ser una persona normal, estar con su familia, sus amigos, y ahí sonaste. porque el reloj nunca entiende cuándo es de día y de noche. Si pudieras invertirte del todo, o sea, realmente estar activo de noche y dormir mucho de día, podrías, pero es tan difícil,
es muy difícil.
No lo logramos.
¿Dormís bien?
En casa de sueñólogo, sueño de palo, todavía, trato de cumplir con las cosas que digo, pero bueno, esto no lo hagan en su casa.
Esa es la arquitectura del sueño, digamos.
La arquitectura del sueño que... Vos me apuntabas por el Zolpidem y las pastillas para dormir. Sí.
Pastillas para no soñar, diría Sabina.
Pastillas para no soñar, porque de hecho algunas afectan el sueño.
Sí.
A ver, si tenés que llegar a eso, son bichos bastante nobles, están pensados para esto. Pero hay todo
cumplen,
un paso previo.
Exacto.
Que si vos visitás un
la higiene, del sueño, ¿no? Del sueño.
Te va a decir, mira, dormite a cierta hora, regular todas las noches, dormí en oscuridad, dormí con baja temperatura, por eso estas noches de verano nos matan. No es que el día de verano tenga temperatura tan alta que es muy feo. La mínima no baja, entonces no dormís bien. Lo mismo separar la cena del sueño. ¿Qué hacemos en Argentina? Cenamos tarde.
Sí.
¿Sí? Con los pibes, con la familia. Y después qué decís, bueno, a la cama. Y eso no está tan bueno. Tenemos que separarlo un poco más y cenar un poco menos tarde también.
Cenar menos tarde, sobre todo quienes hacemos algún asado a la noche y tenemos ahí al lado de la leña, no del carbón, el asador científico.
Sí, es un plomo. Es un plomo.
Bueno, es muy importante para quienes somos cultores del asado, cada tanto tener una base como ese trabajo para alardear ante nosotros.
El asador científico es el invitado que llega temprano al asado y se pone como atrás del parrillero y le dice, vos lo haces así. No, está bien, no te digo nada.
No, pero te como te deja picando. Pero vos sos así, asador científico.
A ver, me gusta mucho encontrar un poco de la ciencia detrás de la comida y del asado en particular, pero trato de no hinchar demasiado, aunque hay algunos tips que pueden servir.
¿Leña?
Sí, si podés hacerlo en leña y tenés tiempo, bienvenido.
Bienvenido.
Lo que pasa es que la capacidad calorífica del carbón es mucho mayor.
Sí, claro.
Y además está mucho más tiempo prendido.
Más rápido, dura mucho más.
Por eso lo ideal es una combinación. ¿Sí? El ahumadito que te da una buena leña con el calor y la duración que te da el carbón.
¿Y qué otros tips? Ya que estamos en época, por favor, lo aprovechamos.
El nunca usar un combustible, ¿sí? Prende el carbón como quieras, prendelo con ramitas, con hojas, con lo que fuera, pero no le eches querosén, no le eches nafta, lo que fuera, porque puede quedarte un poco ahí y puede ser un poco tóxico.
Sí.
Después, el tiempo, ¿sí? El buen asador, el buen parrillero sabe que dura unas horas, y el buen químico de la carne sabe por qué. Porque cuando vos transformás un coso crudo, un bife crudo, en algo delicioso, pasan muchas cosas en la carne.
Me está dando hambre.
Sí, me imagino hasta ahora, cómo no. Por ejemplo, el colágeno de la carne es un componente de los músculos, es un coso bastante duro, que si vos comés carne cruda, es duro.
Sí.
Durante una cocción, si es lenta, ese colágeno se gelatiniza, como si se volviera gelatina. No es gelatina, pero más o menos
más
eso.
O menos.
Pero tenés que darle tiempo para eso. Además de que la buena carne no es completamente magra. Uno piensa así, cuanta menos grasa tenga, mejor. Si no tiene grasa, no tiene gusto. Parte le da esto.
Sí.
Pero esa grasa marmolada, que es la que forma los hilitos adentro del bife, también tiene que derretirse y darle sabor al resto del músculo. Y eso lleva bastante tiempo. Hueso para abajo, seguro.
Hueso para abajo.
El hueso es alucinante.
¿Cuánto puede estar?
El hueso puede estar todo lo que quieras.
Claro.
Es un protector contra que se te chamusque la carne. Y además tiene un montón de aire el hueso adentro. Tiene un montón de burbujas de aire. Y eso hace que sea un aislante tremendo. Con lo cual, muy lentamente te va cocinando la carne. Y cuando arriba empieza a salir juguito, lo das vuelta 5 minutos.
Un toque.
Y ya te asado.
Ya está, listo. Hablamos del sueño, hablamos del asado, o sea, ya sabemos con lo que vamos a soñar.
Me parece muy bien.
Gracias, Diego.
Muchas gracias.
Diego Lombé, que estuvo aquí en la Noche de las Ideas, en este especial, nos dio algunos tips interesantes a la hora de hablar no solo del tiempo, sino también del sueño. Los sueños, y para un rico asado que de vez en cuando no está bien comer, o por lo menos si no lo podemos comer, lo soñamos. Gracias. Seguimos en la Noche de las Ideas desde el viejo Hotel Ostende.